¡Los maestros en plantón! ¡Extra, extra!
Y otra vez los maestros afectan a la ciudadanía. ¿Cómo es posible que no pongan un hasta aquí?
Los maestros de Oaxaca afectan a la iniciativa privada y las pérdidas son cuantiosas. Afectan también al ramo del turismo.
Porque están agarrando lo que dicen los periódicos, lo que dice la televisión. Fue el periódico, la radio y la televisión. Nosotros no creímos nada de lo que dijeron en contra de ustedes. Nosotros dijimos que hablen los maestros, vamos a hablar con ellos, vamos a escucharlos. Y buscamos la forma de encontrar sus, de mandar pepenar sus volantes cuando estaban en plantón, ahí en el Zócalo. Ustedes conocen bien el Zócalo, cuántas veces no han hecho plantón ahí y cuántas veces no los han atacado en los medios de comunicación. Lo saben bien y ahí no distinguen si el maestro es del PRI, del PAN, del PRD, o es zapatista o no es nada. Y si se hubieran rendido ahí, no hubieran conseguido lo que tienen. Y si se hubieran rendido ahí, no tendrían la tradición de lucha que tienen y que les ganan el respeto. A lo mejor entre ustedes no, pero con nosotros sí los respetamos, a ustedes, como sección 22. Aparte que individualmente tengamos admiración por muchos de ustedes. Para nosotros son más valientes ustedes que nosotros, porque ustedes se aventaron sin nada más que con la pura razón y la justeza de su causa. Y por eso cargan muertos y presos y perseguidos y órdenes de aprehensión y como quiera se trincaron. Si se hubieran rendido ahí, no tendrían la tradición.
Porque sabemos que buscas la otra información.
Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia.
No tendrían la tradición de lucha que tienen y que les ganan el respeto.
Buenas tardes, pues ya estamos acá presentes aquí en Radio Plantón, comunicándoles desde luego a ustedes los teléfonos que son 57-69-7-76 para que nos llamen. Y desde luego en esta tarde bonita tenemos una entrevista con personas tan distinguidas como son las de Pacífica Radio, KPFA, es Radio Zapatista, que se encuentra allá en California. Está con nosotros Alejandro y Daniel. Alejandro, buenas tardes.
Buenas
y Daniel,
tardes,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Está también mi compañero de acá de la radiodifusora, también otro compañero locutor y técnico, el compañero licenciado. Se encuentra con nosotros también para realizar esta entrevista que creemos que para usted va a ser de gran importancia y también para nosotros conocer algunos pormenores de los compañeros que en esta tarde bonita nos acompañan.
Y no hay que olvidar que Radio Plantón es un trabajo de equipo, tenemos en los controles técnicos a la compañera también que nos está apoyando y que hacen posible este programa. Es una radio que hemos intentado que tenga una visión diferente, aquí todos somos importantes, ¿verdad? Así y bien. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, ¿desde dónde nos visitan?
Sí, los dos llegamos de San Francisco. Tenemos aproximadamente un mes y medio que estamos viajando por la República Mexicana cubriendo la situación con la otra campaña y llegamos aquí a Oaxaca con mucho interés de saber cómo está la situación con ustedes, con los profesores, que es una lucha de mucha relevancia para el país, para el mundo. Aquí estamos con ustedes.
Vamos a comentarles desde luego también esto a ustedes, vamos a dar los pormenores de lo que está ocurriendo aquí en la ciudad capital de Oaxaca y prácticamente en todo el estado con todo el magisterio oaxaqueño. Pero nos gustaría primeramente saber, a ver que nos diga Daniel, ¿cuál es el proyecto de Pacífica Radio?
Pues Pacífica Radio tiene pues unas como 60 años más o menos en el aire, ¿no? Y tuvo mucha importancia durante el movimiento de los derechos civiles en los 60. Y tenemos el programa de Radio Zapatista, nosotros, que manejamos desde hace como 4 años, que trata de los temas de los zapatistas, ¿no? Y la otra campaña. Pero en Pacífica Radio también pasan muchas noticias. Es una radio alternativa y noticias y análisis alternativos que no aparecen en los medios masivos de Estados Unidos. Entonces es un trabajo muy importante para allá.
Así que ustedes están dándole difusión a la problemática de México, particularmente a la otra campaña, ¿no?, impulsada por el ejército zapatista.
Exactamente, nosotros es el tema que tocamos nosotros primeramente, pero también hay un programa de noticias y cultura latinas también que tocan otros temas que tienen que ver con México. Así que no solamente la otra campaña pasan en este radio, Pacífica Radio.
Así que Pacífica Radio es una señal que se transmite en inglés y en español.
Exactamente.
Muy bien.
Perfecto. Desde luego, para nuestro auditorio que amablemente nos hace el favor de acompañarnos en esta tarde, pues debemos de decirle que Daniel es una persona sumamente joven, es de allá de California, ¿no?
Exactamente.
De California. Y aquí el gran amigo Alejandro, también una persona muy apuesta del...
yo soy del Distrito Federal, aunque vivo ahora allá en California.
Y consideramos que estos eventos unifican, desde luego, a las personas, unifican a todos los combatientes, a los grandes amigos, desde luego. Y con esto creo que consideramos que hay gran unidad entre todos ustedes. A mí me gustaría saber, Alejandro, que nos dijera, ¿cuáles son los fines que se persiguen con esta Radio Zapatista?
Bueno, mira, Radio Zapatista surgió hace aproximadamente 4 años. Es un programa que está dentro de un programa mayor latino, chicano, que se llama La Onda Bajita. Dentro de ese programa conseguimos un espacio. Y eso viene a través de un grupo que se llama Comité de Apoyo a Chiapas. Es un grupo de solidaridad con las comunidades zapatistas. Entonces, 4 años estableció ese programa y el programa de repente tomó una otra dimensión después de la sexta declaración de la Selva Lacandona, porque en ese momento la idea de la solidaridad con Chiapas pasa a ser también una de incorporar los ideales zapatistas, los ideales de la otra campaña y de la sexta declaración para las propias luchas en Estados Unidos, sobre todo las luchas de los inmigrantes y de los chicanos que viven en Estados Unidos. Entonces, adquirió una importancia mucho mayor, no solo de reportar lo que está sucediendo en México, también de reflexionar sobre cómo nosotros podemos incorporar esos mismos ideales para las propias luchas latinas, chicanas y mexicanas en los Estados Unidos.
¿Y cuál ha sido la aceptación que han tenido como espacio radiofónico en la sociedad norteamericana?
Sí, es muy difícil. El zapatismo y la otra campaña, por ejemplo, tienen los medios masivos de comunicación un completo silencio, más o menos como lo que sucede aquí en México, ¿no? Entonces, la difusión que nosotros le damos a través de radio alternativa es prácticamente la única manera que tiene el público de tener acceso a ese tipo de información. Y la reacción de aquello de nuestros radioescuchas ha sido muy positiva, porque de repente empiezan a entender un movimiento que tiene mucho que ver con ellos, que ofrece nuevas maneras de pensar luchas y nuevas soluciones para los problemas, y al cual no tenían acceso, ¿no? Entonces se rompen esos cercos de desinformación de los medios masivos de comunicación.
Al estar allá nuestros paisanos, ellos sienten la necesidad importante, bueno, me estoy refiriendo a los mexicanos, ¿no?, que también tenemos centroamericanos, sí, claro, muchísimos latinos. Me imagino que para ellos viene a cubrir una expectativa de información. Pero la sociedad norteamericana, ustedes transmiten, es bilingüe, sí, más en inglés. Particularmente esta sociedad, ¿cómo los ha acogido?
Pues fíjate que es muy interesante, porque la idea del zapatismo, sobre todo en el contexto de la sexta declaración, ha tenido un efecto significativo también en una buena parte de la población norteamericana de habla inglesa, en fin, que no tiene raíces latinas directamente, porque la propuesta de la sexta declaración es una propuesta muy inclusiva, ¿no?, que abarca todo tipo de luchas de aquellos que son marginalizados, de aquellos que son excluidos de la sociedad. Entonces, en eso caben todas las luchas posibles, y Estados Unidos es un país muy desigual, con grandes dificultades sociales. Entonces, estos conceptos son muy atractivos en general. Entonces, lo que vemos es que hay muchos grupos de habla inglesa que se han unido para tratar de pensar y repensar formas de organización. Hace poco entrevistamos a un ex Pantera Negra del movimiento de los Panteras Negras en los 60.
Sí, de los años 60, ¿no? Ese movimiento de los Black Panthers, ¿no?
Exactamente, los Black Panthers, un movimiento muy fuerte que fue sumamente reprimido. Y esta persona, que se llama Ashanti Alston, estuvo preso durante 12 años a partir de esa represión, y cuando sale, se da cuenta del movimiento zapatista en el 94, viene a Chiapas
y a partir de ese momento empieza a reflexionar, es una relectura de los éxitos y del fracaso del movimiento de los Panteras Negras a través de una perspectiva zapatista, ¿no? Entonces, no quiere decir que estos movimientos se conviertan en movimientos zapatistas, sino que la idea de la Sexta Declaración empieza a alimentar nuevas formas de percibir las luchas sociales.
Y en este sentido entran ustedes también una vinculación pues más directa, ¿no? De forma tal que ustedes pudieran tener en este momento una especie de voz autorizada de la otra de la otra campaña en los Estados Unidos.
Bueno, nosotros somos adherentes a la Sexta Declaración, y no sé, como tú sabes, la otra no tiene un organismo de autorización, sino que la otra somos todos nosotros los que hacemos parte de aquello. Y no hay una, no, en ese sentido, una organización jerárquica,
¿no? Pero al principio de ese viaje participamos en un encuentro en Los Ángeles, justamente con todos los grupos zapatistas que hay. Y hay un montón de colectivos ahí en Los Ángeles. Las organizaciones están muy bien organizadas y trabajando juntos para varias cosas, ¿no? Entonces, pues es tal vez sorprendente que haya tantos grupos allí, específicamente en California.
Bueno, perfecto. Estamos platicando con Alejandro Reyes y Daniel Menzer. Ellos provienen de los Estados Unidos. En un proyecto radiofónico igual que el nuestro, bueno, ahorita vamos a hablar acerca de las similitudes y diferencias, incluso vamos a hacer un ejercicio interesante por ahí al principio, ahorita ya se darán cuenta ustedes, amables radioescuchas, pero queremos al final de cuentas con esto traer, con la visita de estos dos compañeros y que nos hablan de un de una radio alternativa que está difundiendo la otra campaña en el seno de los Estados Unidos, pues queremos nosotros que pudiera trascender la idea de que la sociedad norteamericana también tiene, es una sociedad viva, por decirlo de alguna manera, que está en contradicciones, grupos, corrientes, y que tenemos radicalmente que diferenciarlo de lo que es el gobierno norteamericano, ¿no?
Absolutamente.
Pueblo mexicano, pueblo norteamericano, podemos irnos hermanando en proyectos como este, que vamos a platicar más adelante, vamos a ir a una identificación de la radio, y le recordamos a Mario Radio Escuchas que estamos en el 92.1, la voz oficial del Magisterio Democrático, teléfono en cabina 51 6 97 76.
Les agradecemos infinitamente el que nos sintonicen en el 92.1 de frecuencia modulada en Radio Plantón.
La voz de Marcelo Aguín. Pero eso no fue. ¿Cómo se inventó la comida a bordo?
Para tratar de hacer una sublevación en contra del régimen establecido.
Sublevación.
Una afrenta a la sociedad y un atentado contra el Estado de Derecho.
El Estado de Derecho.
A las 6 de la mañana se dio la orden: recuperar la plaza y rescatar a los 11 policías retenidos desde allí.
En el 2001, el pueblo de San Salvador Atenco nos dio a todos una lección de dignidad.
Hoy son un ejemplo de valentía y resistencia.
Yo, tú, él, ellos, todos, con los machetes rebeldes de San Salvador Atenco.
Exigimos la libertad de todos los presos políticos de San Salvador Atenco.
Ni aviones nos sirven, no queremos. La tierra da frijoles y la defenderemos.
Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia.
Bueno, pues estamos nuevamente con ustedes, amigos nuestros que nos están acompañando en esta tarde. Estamos charlando con Alejandro y Daniel, que nos hacen el favor de visitarnos en esta tarde, mostrándonos sus grandes proyectos que tienen a través de la radio Pacífica Radio o Radio Zapatista, KPFA. Así es, está allá en California. Una de las preguntas obligadas que tenemos y que le interesa mucho a nuestro auditorio, desde luego, sería: ¿cuál fue el sentir de ustedes, cuál fue la reacción que tuvieron al saber precisamente del conflicto que está viviendo la hermosa Antequera, o sea, Oaxaca?
Bueno, la reacción inmediata es de mucha rabia, ¿no? De mucho coraje, de mucha indignación, porque resulta como el mismo, la misma tendencia del gobierno mexicano de resolver los conflictos sociales a través de la represión, de no negociar para atender a las necesidades del pueblo, de gobernar por intereses económicos, políticos, personales y jamás por los intereses del pueblo. Y lo que vimos es que las reivindicaciones de los maestros son reivindicaciones justas, necesarias. Algunos de nosotros hemos viajado bastante en Oaxaca, en la sierra, y tenemos conciencia de que la situación y en particular la situación de la educación en la sierra es lamentable. Entonces son reivindicaciones completamente justas que el gobierno escoge reprimir en vez de dialogar para tratar de solucionar, y reprimir de una manera que es un eco también de la misma situación que se da en Atenco. O sea, estamos viviendo un momento de endurecimiento, ¿no?, en el gobierno mexicano, que viene a ser paralelo también a un endurecimiento de las políticas neoliberales de privatización, de explotación, de acaparación de la tierra, ¿no? Entonces, el hecho de que ambas cosas coincidan, ¿no?, la represión y esas políticas económicas, no es casual, no es casual, y nos indigna profundamente, porque cada movimiento que hay para tratar de encontrar soluciones alternativas de autonomía local, de autodeterminación, son aplastadas de esa manera, ¿no? Entonces, sí, nuestra reacción fue de profunda indignación.
Y consideramos, obviamente, de que de esa misma manera ustedes recibieron el golpe de la noticia de Atenco, así, de esa misma forma, ¿no? ¿Cuál sería uno de los proyectos que ustedes tendrían pensado para actuar sobre este tipo de actitudes del gobierno federal?
Bueno, de inicio, a través de nuestra labor radiofónica, ha sido darle mucha visibilidad, sobre todo a la cuestión de Atenco. Hemos hecho una serie de documentales, lo máximo posible de divulgación, además de participar en movilizaciones inmediatamente después de la represión, frente al consulado mexicano en San Francisco, como se dio en muchas ciudades norteamericanas, y en el mundo, claro. Pero sobre todo nuestra labor directa es una de difusión, porque la gente tiene que saber, y como todos, como ustedes más que nadie saben, los medios masivos de comunicación son un instrumento político del poder. Entonces, nosotros, ustedes, somos los que tenemos los mecanismos para tratar de dar solución a ese muro, a esa muralla de desinformación de los medios de comunicación.
Pero una identificación que pudiéramos tener con ustedes, ayúdennos a descubrir la diferencia. Nosotros, como medio alternativo, estamos en la búsqueda de la construcción de un medio alternativo de comunicación que sí definitivamente pueda contrarrestar el peso que generan los medios comerciales. Pero estamos en una situación muy desfavorable nosotros. Sin duda. Aquí en México, una radio como la nuestra, nosotros estamos en proceso de legalización, a pesar de que se metió una solicitud desde hace mucho tiempo, ya prácticamente un año, no hemos tenido ninguna respuesta. Para la parte oficial, nosotros somos una radio no legal. Platíquenos un poco del ambiente en que un medio alternativo se desarrolla y se desempeña al seno de los Estados Unidos.
Sí, en el caso de nuestra estación, nosotros tenemos una realidad totalmente diferente, en el sentido de que es una estación que fue legalizada desde la década de 40, ¿no? Entonces, no tiene esa situación de ilegalización, ¿no? Inclusive en México, a través de la ley Televisa, etcétera, hay toda una serie de mecanismos que están diseñados justamente para evitar el crecimiento de medios alternativos, ¿no? Nosotros en nuestra situación particular enfrentamos problemas diferentes, en el sentido de que esa estación, a pesar de ser una estación establecida y que ha tenido una lucha muy fuerte por los derechos civiles, al mismo tiempo tiene un espacio muy limitado para las cuestiones latinoamericanas, a pesar de que en California somos aproximadamente 30% de la población. Es una población muy considerable, sin embargo no tenemos un espacio representativo ¿no? Entonces es una lucha, pero una lucha totalmente diferente, y creo que lo que ustedes enfrentan es un desafío mucho más mucho más serio, ¿no?
Y una cosa también que estamos viendo es que en en México hay una presencia más fuerte de radio alternativo, radio pirata, proyectos alternativos, ¿no? Que existe en Estados Unidos. Eso no tenemos tantos proyectos así en Estados Unidos.
Sí, curiosamente, a pesar de que estamos viendo la situación, sobre todo con la represión muy clara, muy 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 real que ustedes sufrieron, una situación en México muy difícil, ¿no? De enfrentamiento con la represión estatal. Al mismo tiempo, lo que estamos percibiendo es que hay una creatividad mucho más interesante de lo que sucede en Estados Unidos. Sí. Una diversidad, una pluralidad, una fuerza creativa extraordinaria, mucho de eso siendo producido por jóvenes, punks, anarcopunks, en fin, ¿no? Revistas, radio, una cantidad extraordinaria que no existe en los Estados Unidos definitivamente. Entonces yo creo que México es ejemplar en ese sentido.
Sí, por supuesto. Mira, aquí en México vemos nosotros en muchos de los casos propuesto que la falta de equipo, la falta de recursos técnicos sea sustituido por el ingenio. Sí, y te podrás dar cuenta, acá nuestra cabina ahorita carece de mucho equipo, no tiene, pero tenía por lo menos lo elemental como un generador de audio, un compresor de audio, algo que nos ayudara a mejorar nuestra señal, pero sufrimos una represión policíaca que parte se destruyó y parte se robaron realmente, porque no se actuó en términos legales, ¿no? Lo que cabría en este caso hubiera sido la confiscación de nuestro equipo, pero no se hizo así, se destruyó y se robó. Entonces, sí, en México eso nos obliga, y también fíjate que es una característica del trabajador mexicano, ¿no? Está más dado a trabajar con falta de recursos y es un poco más ingenioso. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la ven ustedes?
Sí, la necesidad es el motor del ingenio, ¿verdad? A mí me gustaría saber, sobre todo, ¿qué cobertura tienen ustedes? ¿Qué alcance tiene su radiodifusora? La estación, bueno, Pacifica Radio es una estación cuya sede está en Berkeley, que es una ciudad que está al lado de San Francisco. Entonces, localmente tiene difusión en las ciudades de San Francisco, Berkeley, San José, Fresno, California, que todo es el norte de California. Pero Pacifica Radio es una red de estaciones que tiene difusión nacional, ¿no? Entonces nosotros particularmente trabajamos con Radio Zapatista, que es local en la región de San Francisco, pero hacemos reportajes para Flashpoints, que es un programa de noticias y análisis a nivel nacional.
¿En qué banda transmiten?
94.1, entonces hay un cierto hermanamiento aquí también, sí, con Radio Plantón.
Sí, así es. ¿En FM o en
AM? FM.
En FM, muy bien. Y con respecto a una cadena nacional, ¿cómo la hacen ustedes? ¿Tienen acceso a la tecnología satelital, por la internet, o cómo es que pueden distribuir su señal a nivel nacional?
Sí, es satélite, es internet, en fin, es una estación que tiene bastantes recursos, no es comercial, pero recibe donaciones bastante significativas. Entonces, sí, realmente es una realidad completamente diferente, ¿no?, a la que se vive en los medios alternativos aquí en México.
Pero sí, yo creo que, por ejemplo, Radio Pacífica Radio o Radio Zapatista, yo digo que por su alcance que tiene y por todo ello también estará apoyada por nuestros migrantes de acá de acá de México, desde luego, ¿no? Ahorita les comentaba que probablemente tengo entendido yo de que probablemente alguno de nuestros migrantes están visitándolos a ustedes, a la vez que también han sentido el apoyo de ellos, ¿no? El apoyo moral, desde luego, porque nuestros migrantes también no tienen recursos, por eso precisamente se van para ese país, ¿no? Estados Unidos.
Sí,
¿Han sentido la presencia de los migrantes oaxaqueños en como audiencia, como apoyo, como sí, participantes de la radio?
Sí, absolutamente. Hay una presencia de migrantes oaxaqueños muy fuerte en toda la región de California, particularmente San José, pero también en San Francisco, donde nosotros estamos. Y nosotros transmitimos desde el barrio de La Misión, en San Francisco, que es, digamos, el corazón de la latinidad de la región norte de California. Transmitimos al vivo y está abierto al público. Entonces, con frecuencia viene gente de que está pasando por la calle o que sabe, que conoce el programa, para escuchar y ser parte del programa, ¿no? Y les comentaba que hace un mes y poco tuvimos un programa especial con Germán Bellinghausen de La Jornada, que fue un programa especial sobre Atenco de media hora, pero dentro de un evento mayor de 2 horas, en el cual participaron 3 colectivos zapatistas de la región de California, y donde hubo arte, videos, fotografía, performance y transmisión de radio al vivo sobre la cuestión de Atenco.
Y también hemos tenido otros eventos con palomazos de poesía, de música, de bandas, o sea, muchísimas cosas ahí, y la gente que pasa por ahí pues puede entrar y participar, ¿no?
Pues vamos a tratar de invitarlos y que agenden un tercer evento próximo, en cuanto se pudiera difundir los materiales que tenemos aquí de la problemática magisterial oaxaqueña. También tenemos video y tendríamos también, ¿por qué no?, a lo mejor alguna participación cultural por allá, o materiales grabados que pueden llevarse. Es importante, es impresionante el ingenio. Ya tenemos en este momento, después de días de sufrido este acontecimiento de la represión, cumbias, corridos y muchos temas compuestos que aluden directamente al día 14 de junio.
Nos encantaría, vamos a planear sí, ese evento, absolutamente.
Tenemos bastante producción ya del ingenio mexicano, sobre todo oaxaqueño, ¿verdad? Unos corridos muy bien hechos, apegados a algunas canciones que son vernáculas de aquí de nuestro país, obviamente, ¿no? Pero sí, pues, a lo mejor, no es sueño, pero a lo mejor con el tiempo podremos hacer un enlace con ustedes para difundir nuestras manifestaciones con ustedes, ¿no? Así tal como lo dice la Ley Federal de Radio y Televisión aquí en México. Hay un artículo que nos dice que la radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Sería una parte para convivir con ustedes. Y la otra, otro de los artículos dice que la radio es factor de que pueda difundirse, traspasar las fronteras con el fin de divulgar las manifestaciones de la cultura mexicana, nuestra cultura, que la conozcan ustedes, y sobre todo que con esto llegue al corazón y a la alegría de nuestros migrantes que están por allá sufriendo.
Sí, inclusive cuando hablas de integración nacional, yo lo que veo es que la nación mexicana como tal no termina en la frontera política, sino que va mucho más allá.
En el México ocupado.
Exactamente.
Y al revés también, ¿no? O sea, la cultura estadounidense también llega más allá de la frontera, ¿no?, política.
Y la pudimos ver, ¿no? Hace un momento ustedes presenciaron al grupo coral de Chihuahua, que estuvo interpretando una pieza de jazz en esa lengua, ¿no?
Cantando. Sí, por ejemplo, este artículo nos habla del Estado. Dice que el Estado otorgará facilidades para su estación, a las estaciones radiodifusoras que por su potencia, frecuencia o ubicación sean susceptibles de ser captadas en el extranjero para divulgar las manifestaciones de la cultura mexicana. Desgraciadamente no tenemos esa facilidad del Estado, pero pues por nuestros medios, buscando, desde luego, haciendo eco a la autonomía de la que goza el magisterio aquí en Oaxaca, autonomía obviamente política, ¿no? Sí. Podríamos manifestar nuestra cultura, la cultura nuestra, la cultura magisterial, nuestros conocimientos didácticos, académicos, todo ello con ustedes, inclusive presumo que podemos hacer un intercambio cultural precisamente con Radio Zapatista, ¿no? Hacer enlaces constantemente y hacer intercambio de cultura.
Como decíamos fuera de los micrófonos hace un momento, esperamos que esto sea el inicio de una relación que por supuesto que va a fructificar, y que en ese sentido no es un sueño, diría yo al compañero, porque sí necesitaríamos, independientemente de esos dos conceptos que maneja de la ley, cómo se justifica, que nosotros no estamos en contra de ellos, pero hay algunos que son de acuerdos no escritos entre nosotros, los trabajadores y los ciudadanos del mundo, ¿no?
Así es.
Que esa sería la parte también por la cual buscaríamos nosotros el trascender la frontera, porque nos interesa que se conozca la realidad oaxaqueña y mexicana al otro lado, pero incluso no vamos dirigidos a predicar en el desierto, ¿no? Vamos dirigidos a los receptivos oyentes que se identifiquen con nuestra lucha, y que nosotros también nos podemos identificar con la lucha de esa región, y que podemos desde esa perspectiva, como trabajadores, como ciudadanos del mundo, estar generando una causa común.
Sin duda.
Muy bien. Les recordamos que estamos con Alejandro y con Daniel, compañeros que pertenecen a un proyecto radiofónico, más bien a una radiodifusora, que se llama Pacífica
Radio en inglés, ¿verdad? Sí. Ellos están ubicados en Berkeley, en el estado de California, y tienen ellos un programa que se llama justamente Radio Zapatista. Llámenos al 516-9776, vamos con una identificación de la radio para que entremos ya a la recta final y vamos a, terminando este espacio. A los compañeros queda en este momento, por allá que completemos este ejercicio brevísimo que dijimos, porque a ellos les interesa también conocer parte de nosotros y podamos iniciar este intercambio, ¿no?, que habíamos mencionado. Regresamos en un momento.
You are listening to 92.1 FM, Radio Plantón. The voice of the Democratic Teachers Movement. Broadcasting from the historic center of Oaxaca. Bringing you news and information about the teachers' struggle to defend public education. Stay tuned to 92.1 FM, Radio Plantón.
¡Que regresen!
¡Que regresen!
Muy bien, chamacos, que regresen sus maestros a clases.
¡No, los maestros no! ¡Que regresen lo que se robaron Ulises Ruiz y Roberto Madrazo!
Ulises Ruiz, qué mal gobernador. De los que conozco yo creo que es el peor.
Uniformes, desayunos escolares, becas, atención médica y dental para los niños de Oaxaca.
El maestro luchando también está enseñando.
Los maestros de la sección 22 en pie de lucha.
Radio Escucha, ya estamos de regreso en este espacio en donde tenemos entrevistados a Alejandro Reyes y a Daniel Nemser, perdón, es difícil pronunciar este apellido. Está ellos bien. Nos visitan de la Alta California y particularmente de la ciudad de Berkeley, en la parte norte de San Francisco, California. Ellos forman parte de un proyecto radiodifusor que se conoce como Pacífica Radio, y tienen ellos particularmente un programa que se llama Radio Zapatista. Aquí los compañeros nos proporcionan una dirección electrónica que es la siguiente: www.radiozapatista.org, y nos invitan los compañeros para que podamos acceder a esta página y poder conocer los materiales. Me imagino que también tienen audios grabados,
así es,
¿verdad?
Sí, así es.
Muy bien, ¿qué les parece si nos hablan ustedes mismos de esta página? Para los compañeros que nos están escuchando, pues surge el interés.
Sí, vaya, es una página donde están además de un número de documentos, inclusive está la revista íntegra, la revista Palabras de la Otra, que es una revista, muchos de ustedes conocen. Palabras de la Otra es una revista que surgió durante la caravana zapatista, realizada por un número de periodistas que estaban en la caravana. Entonces es un medio de información alternativo bastante interesante, y está en la íntegra los 5 tomos hasta ahora en formato PDF en la página. Y bueno, además de una serie de documentos, están todos los programas o los más recientes desde el año pasado que hemos hecho, y que hemos hecho especialmente durante este mes y medio de nuestra gira aquí en México.
Bueno, perfecto. Y hablando justamente de nuevas tecnologías del proceso de la radiotelecomunicación, nosotros en México estamos preocupados, como están preocupadas también las radios que ya tienen los permisos ya otorgados, porque con la nueva legislación, la que conocemos como Ley Televisa, ellos la conocen como reforma a la la Ley de Radio y Televisión y a la telefonía celular, ellos contemplan la posibilidad de que si en un periodo perentorio de 7 años las radios que ya tienen la concesión, si tienen los suficientes recursos para digitalizar su señal, van a seguir existiendo. Pero las radios permisionadas en México, como todas las que pertenecen a las universidades, que tienen un subsidio de la propia universidad para que vivan, pues están muy lejos de poder adquirir ese todo el equipo digital. La propone esta ley dejar de utilizar el espectro radioeléctrico y empezar a ocupar las nuevas tecnologías basadas en el soporte telefónico. No sé, posiblemente, no se tiene todavía un diseño para que se ocupe el espectro radioeléctrico, pero eso nos cancelaría. Y nosotros quisiéramos clarificar algo. Aunque la ley nos declara como ilegales, tú lo mencionaste hace rato, como radio piratas también, como radios al margen de la ley, en cierta manera es un tema que no nos ha ocupado mucho. porque nosotros somos radios legítimas. ¿Por qué? Porque representamos a sectores de la población, sectores importantes. Y en este caso, por ejemplo, nuestro sector magisterial, nuestra sección sindical, tiene aglutinados a 70,000 trabajadores de la educación. Son 70,000 potenciales radioescuchas, y que hoy en esta jornada de lucha avanzamos mucho. Ahorita que visiten el centro de la ciudad donde están los maestros plantados, quisiera que observen el siguiente fenómeno. Aparte de tener una colcha para poder descansar, un radio forma parte de ese campamento. O sea, la radio se anidó en el corazón de los maestros, en el corazón de muchos habitantes de la ciudad que están pendientes de esta problemática, que afortunadamente es una inmensa mayoría. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros decimos que ya nos hicimos legítimos ante ellos, porque ellos nos necesitan. Ellos justificamos nuestra existencia, ¿verdad? Que esto pudiera ser, por supuesto, marcar una diferencia enorme del ambiente en el que trabajan los radios alternativos en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una sociedad donde la presencia del Estado es omnipresente, y este fenómeno posiblemente no se pudiera dar, ¿verdad?
Sí, es mucho más difícil que se dé, ¿no? Pero es muy interesante lo que comentas sobre la diferencia entre legalidad y legitimidad.
Así es, ¿no? Así es. A nosotros entonces pensamos que es más preocupante el asunto de la legitimidad. Cuando aquí a nuestra radio, a nuestra cabina, viene la voz del ciudadano, a como dice López Vigil, que no es que la población no tenga voz, sino es que sistemáticamente se le ha negado, ¿no? Los radios comerciales, la radio convencional, donde el micrófono solamente lo ocupa, no sé, ciertos timbres, tesituras de voz, ¿no? Sí. Y al ciudadano común, que forma parte de la realidad cotidiana, se le niega el micrófono. Entonces, acá viene el habitante que se le ha negado sistemáticamente, que el poder le ha negado sistemáticamente el ejercicio de la voz, y aquí lo puede ejercer. Uh-huh. Y eso es lo que nos hace radios legítimas.
Sí, es un ejercicio de la democracia que la democracia formal del Estado mexicano no acepta.
Así es, no lo concibe, quedan fuera del rango de los criterios, ¿no?, de quienes pudieran acceder a la radio.
Y no es que solamente no lo acepte, sino que también lo reprime, ¿no?
Entonces, no, sí, claro, es el proceso sistemático de negación, es el proceso sistemático de la represión, sí, del ocultamiento.
Y hablando sobre eso, a nosotros nos interesaría mucho oír la voz de ustedes sobre la experiencia vivida de la represión, en el momento en que están ustedes tratando de ser la voz, aquella voz del pueblo, ¿no?, y el momento que viene esa represión, ¿cómo se dio eso?, ¿cómo sucede?
Les vamos a invitar por allá también a ustedes que pudieran, por ahí en una página de Indimedia está circulando un archivito de audio que se llama Los 10 minutos de agonía de Radio Plantón. Porque Radio Plantón, nosotros estuvimos transmitiendo hasta el último momento en el que entró la policía al edificio. Como testimonio, allá arriba ustedes pueden apreciar, están dos bombas de gas lacrimógeno que fueron recuperadas de esta misma cabina. Porque la policía entró hasta acá, todo indica de que era un objetivo policíaco venir a callar la voz de Radio Plantón. Porque Radio Plantón ha jugado un papel muy importante en esta jornada de lucha del magisterio. Se han realizado en la ciudad 4 que hemos llamado mega marchas, donde se han reunido arriba de 400,000 habitantes. Una ciudad de 1,000,000 de habitantes, la última, la cuarta, reunió a 800,000. Prácticamente toda la ciudad movilizada. Radio Plantón en este sentido llegó a ser la voz oficial del magisterio que estaba difundiendo su verdad, y se volvió para el poder un objetivo policíaco a callar. Y nosotros asumimos el compromiso también, y así lo entendimos, y hasta el último momento pudimos estar transmitiendo, hasta que entró la policía, hasta que la policía destruyó el equipo, hasta que la policía nos detuvo. 3 compañeros del equipo Radio Plantón fuimos hechos prisioneros. El equipo fue prácticamente, eso es curioso, es lo que le da legitimidad a Radio Plantón, de que los micrófonos fueron acallados por un tolete, sí. Fueron acallados por un policía que destruyó nuestra computadora máster. De no haber sido eso, hubiéramos seguido al aire permanentemente, ¿no?
Sí, o sea, lo que está diciendo es que a partir del momento de la represión ustedes adquieren una mucho mayor legitimidad
a los ojos de la población.
De la población local, nacional e internacional.
Y tengo que decirte que nosotros allá, en Estados Unidos, en California, recibimos las noticias de Radio Plantón con tremenda indignación y preocupación, y inmediatamente nos hermanamos con esta lucha de Radio Plantón. O sea que la presencia de ustedes llegó, como dices tú, internacionalmente con una fuerza muy significativa, ¿no?
Sí, así es, y que hoy se está manifestando en el apoyo que nos brindan. Bueno, afortunadamente en el mes de abril se realizó aquí en Oaxaca el tercer encuentro de la Declaración Trinacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación, México, Estados Unidos y Canadá, y que hoy se vuelca en apoyo solidario monetario con el propósito de que pudiéramos recuperar nuestro equipo.
¿Sí? Ustedes regresaron al aire bastante rápido después de la represión, ¿no?
Sí, y pudimos regresar al aire por un fenómeno que a veces las autoridades no comprenden: la solidaridad.
Exacto. Así fue también mencionar a ustedes de que una de las estaciones que se enlazó con nosotros fue XVJ Radio Universidad, una estación de la universidad. Con ella acabamos de transmitir, porque pues en realidad fueron los jóvenes los que nos apoyaron en este aspecto, nos enlazamos, y en realidad ya con dos estaciones que han estado trabajando, pues como dicen los jóvenes, les dimos batería a todos.
Así es. Yo quisiera regresar un poco para decir este concepto de la solidaridad. Sí. Estos micrófonos que ven ustedes, esta consola, no le ha costado monetariamente a Radio Plantón al desembolso. Porque aquí en Oaxaca, y tú le apuntabas hace un momento acertadamente, existen muchas manifestaciones de inconformidad y de disidencia. Y de forma tal que también existen aproximadamente 14 proyectos de radio alternativo aquí en el estado de Oaxaca. Entonces, no faltó la organización que nos dijera: tenemos aquí una consola, tenemos un micrófono, se los prestamos en tanto ustedes puedan conseguir su equipo. Y sí, del día 14 que se nos acalló a las 5, 10 para las 5 de la mañana, ahí está grabado el archivo de los 10 minutos de agonía, dos días después, el día 17, estábamos al aire nuevamente. Por básicamente, y el soporte no es porque seamos una radio con muchos recursos, sí, sino claro, descansa todo en la solidaridad del pueblo para hacer juntos esta lucha.
Sí, y lo que es un indicador obviamente de la legitimidad de la que hablaba, ¿no?
Sí, así
y desde
es.
Luego, pues, también me gustaría señalar a ustedes del trabajo serio que aquí se hace. Eso hace más creíble la radio alternativa como es Radio Plantón y otras más que tenemos en el estado.
Una pregunta: ¿cómo viven ustedes esta posibilidad ahora aparentemente bastante tangible de una nueva represión? ¿Cómo responden ustedes a ese peligro?
Mira, intentamos tomarlo con cierta naturalidad, una alta preocupación, justamente con el ánimo de que no pudiéramos pues sufrir pérdidas, ¿no? Nos preocupa mucho la integridad de los compañeros y nos preocupa mucho la integridad del equipo de Radio Plantón. Sí. Nosotros en magisterio hemos dado muestras muy claras de una alta disposición de buscar solución al problema en el que estamos empantanados, de forma tal que hoy de 70,000 compañeros que estábamos plantados aquí en las principales calles de la ciudad, hoy 10 de julio los compañeros, el grueso, aproximadamente 60,000, regresaron a las aulas. Preciso, no a convocatoria del gobierno del estado, sino en un gesto autónomo del compromiso que se tiene con los niños, con las comunidades, con los padres de familia. Las autoridades amenazaban con poner en riesgo la validez del ciclo escolar. Oficialmente, la semana pasada terminó el ciclo escolar. Uh-huh. Y nosotros, por este conflicto que ya lleva aproximadamente 45 días, las actividades escolares quedaron suspendidas. El magisterio en su seno reflexionó el compromiso que se tiene con las comunidades, con los niños. Se diseñó una estrategia de lucha que comprende 2 semanas para regresar a las escuelas, a recuperar contenidos, saberes, y terminar administrativamente el ciclo escolar. Y el día 22, nuevamente, los 70 mil trabajadores de la educación regresamos a plantón. En este momento, por suerte, tenemos el apoyo de la sociedad oaxaqueña, integrada en lo que es la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño, y aproximadamente 10 mil trabajadores de la educación, jefes de enseñanza, supervisores, compañeros que no tienen responsabilidad frente al grupo, que permanecemos en el plantón. De forma tal que estos 10 mil trabajadores de la educación, más las organizaciones de la sociedad civil, que son aproximadamente 80 organizaciones, son las que permanecemos en plantón, y hasta el día 22 nuevamente se reforzará. Vivimos con preocupación el riesgo de una nueva agresión, pero intentamos asumirla con naturalidad. La lucha que estamos desarrollando es justa. No estamos pidiendo nada fuera de la ley. Estamos pidiendo una resonificación de nuestra percepción salarial, porque vivimos en un estado que tiene vida cara. Y también estamos solicitando mejoras a la infraestructura educativa, prestaciones a los alumnos. En México tenemos un sistema educativo público, gratuito y obligatorio, pero que por muchas limitantes, por falta de calzado, de uniformes, de alimento, los alumnos también no tienen los resultados que se desean. Nosotros incluimos en nuestras demandas esas peticiones también: calzados para los alumnos de zonas marginadas, uniformes para los alumnos de escasos recursos, becas para los alumnos de pocos recursos. Nuestra lucha es una lucha tan natural que de conseguir los propósitos y las demandas van a repercutir y van a impactar en el resultado de la calidad educativa que se tenga al interior del estado. Y podríamos decir que es prácticamente una condición sine qua non se pueda realizar el trabajo educativo en óptimas condiciones. Que existe el riesgo de la represión, es latente, pero también son tan fuertes la justeza de nuestras demandas que nos hace sobreponernos al riesgo y al temor que nos infunde.
Y fíjate que eso es una cosa que nosotros percibimos inmediatamente en el momento que llegamos al Zócalo, empezamos a platicar con los compañeros, las compañeras que están allá, es la conciencia de un peligro real, y evidentemente sentimos un miedo tangible, pero al mismo tiempo una convicción tan grande de la justicia de las demandas, que nos impresionó bastante, ¿no? Nosotros sentimos una realidad bastante ambigua en el Zócalo. Por un lado, superficialmente al llegar, sentimos que estos son los territorios liberados de México. La presencia de información que no existe en el resto de la República, quizá con excepción de ciertos momentos de la otra campaña. La presencia de una conciencia que no existe en el resto de la República, nuevamente con excepción de momentos de la otra campaña, ¿no? Un ambiente de solidaridad que no existe en el resto de la República, un ambiente de compromiso con un cambio social verdadero en el país que no existe en otras partes de la República, sobre todo en este momento que estamos viendo este circo electoral, esa farsa electoral que está sucediendo. Entonces, de repente llegamos a un momento en que nosotros nos sentimos que estábamos en territorios liberados, ¿no? Bajo esa superficie nos damos cuenta que está la presencia de la policía, la posibilidad de una represión real, ¿no? Entonces, estos dos factores, de cierta manera, nos inspiran bastante en el sentido del compromiso que estamos viendo por parte de todos ustedes, de una lucha que es justa, que es peligrosa, pero que es justa, necesaria, indispensable para México, sobre todo en este momento de una farsa en la cual la democracia está lo más distante posible de la democracia.
Y que nosotros nos mantenemos al margen de todo ese circo. La postura oficial de la sección 22 del Magisterio es que no estamos de acuerdo con el proceso electoral, se gasta mucho dinero. Y hoy se está demostrando, ¿no? Toda esa maquinaria, toda esa parafernalia de aparentar un país democrático, se está cayendo por sus propias contradicciones, sus propias inconsistencias. La absurda pretensión de legitimar a un candidato que quiere la democracia, inducirnos como el mero mero, hace que caigan, pues, y que ellos mismos se vean en el ridículo, ¿no? Nosotros como magisterio estamos al margen de ese proceso. Sí nos han impactado, por supuesto, los resultados últimos, ¿no?, del proceso electoral, pero son indiferentes para toda una jornada de lucha trazada. Insistimos, el riesgo de la represión existe, pero la justeza de nuestras demandas, decimos, vale la pena todos los riesgos.
Y una cosa, otra cosa interesante es que frente a esa democracia electoral, ¿no?, de los de arriba, hemos visto, pues, entrevistando a la gente en el plantón, una democracia, pues, popular, ¿no?, una asamblea popular, y también la gente nos estaba contando de que van a hacer una guelaguetza popular, incluso, entonces no sé si...
Una mega guelaguetza.
Entonces no sé si ustedes quieren comentarnos un poquito de sus planes o si saben algo.
Bueno, pues lo alternativo de la guelaguetza, la guelaguetza es una fiesta que se hace cada año, este mes precisamente, el mes de julio, se hace el primer, se le llama aquí en Oaxaca, el lunes del cerro, y luego a los 8 días, obviamente es la octava de esta fiesta, es el remate de la fiesta. En esta festividad participan todas las delegaciones de Oaxaca, de todas las regiones. Oaxaca son 8 regiones, las 8 regiones participan. Lo que pasa es que cada región presenta su lo que produce, presenta su todo su folclore. En estas ocasiones y en estos últimos años ha sido sumamente caro esto. O sea, los boletos tienen un alto costo. Y lo alternativo para ello, así como Radio Plantón y radio Zapatista, que es lo alternativo, también todos los maestros dijeron, vamos a hacer algo alternativo a esto, una guelaguetza que no cueste absolutamente nada, sobre todo para los de abajo. Hay gentes de la alta sociedad que participan en esa guelaguetza, de ese espectáculo, lo saborean, lo disfrutan con su economía alta que tienen, pero los de abajo no tienen. Entonces muchos lo ven por televisión, los que tienen televisión, y los que no, ni eso. Entonces ahora se va a hacer, los maestros van a hacer la guelaguetza, pero todo gratuito, para que lo vea todo el pueblo, porque es una fiesta propiamente dicho del pueblo.
Una fortaleza que nos facilita proponernos esta empresa es de que los trabajadores de la educación estamos en todas las partes del estado. Curiosamente, las delegaciones que vienen a presentarse a esta fiesta, que se ha mistificado y que se ha hecho incluso ajena, porque los habitantes de la ciudad son indiferentes, imagínate, con costos de 600 pesos,
sí, claro,
de $60 una localidad, un boleto, y hasta 1400 llega a cotizarse, ¿no? De forma tal que estamos recurriendo a los compañeros trabajadores de la educación, a las autoridades municipales que vienen año con año a presentar su número, la danza característica de su región, para que hoy participe con el pueblo oaxaqueño en un estadio en donde va a estar la entrada libre, para que todos podamos ver. Y es posible, posiblemente no logremos parar la guelaguetza que ellos están organizando, pero eso es donde se llega, donde todas las agencias de viajes vienen con sus paquetes incluidos de viaje, todo pagado, ya incluye la guelaguetza y todos estos lugares, ¿no? Y que la sociedad oaxaqueña es indiferente. Entonces, esto prácticamente es un rescate también de un espacio cultural que se originó en la ciudad, pero que poco a poco nos han ido hasta de eso despojando, ¿no?, de la representación, y se ha convertido en un simple negocio. Vendo el folclore, vendo la imagen del pobre indígena, ¿sí? Ven tu turista, así vive, este es el oaxaqueño, ¿no? Obsérvalo. Pero no, nosotros queremos decir, esta es parte de la cultura del pueblo, y aquí estamos y la celebramos, y no venimos como espectadores, sino como parte de una celebración donde estemos representando la tradición, la cultura de nuestras comunidades.
Sí, y es no sé, a mí me parece que la guelaguetza y todo lo que están describiendo es una metáfora de lo que está sucediendo a nivel nacional una y otra vez con este proceso neoliberal, en el cual las tradiciones, las culturas de nuestros pueblos son transformadas en mercancía, son depuradas, digamos, transformadas de cultura en folclor y vendidas al extranjero. No cabe duda que la Guelaguetza es un espectáculo bonito, pero hay esta cuestión, que es un espectáculo que deja de ser del pueblo y se transforma en una mercancía, ¿no?, a ser vendida. Durante el transcurso de la otra campaña, una y otra vez lo que se escuchó es que hay una clara intención de, por un lado, folclorizar las tradiciones para su comercialización, y por otro lado, una total falta de respeto para la conservación de esas tradiciones para el pueblo.
Pues sí, y en este contexto se da esta intención, es natural, aunque el propio magisterio oaxaqueño no se ha declarado como adherente a la sexta campaña, pero mira, las causas nos llevan por el mismo camino,
así
¿no?
Es, así es.
Pues bien, compañeros, estamos entrando ya a la recta final de este espacio dedicado a esta charla que sostuvimos con Alejandro Reyes y con Daniel Nemser. Ayúdame a...
Perfecto, Nemser.
Nemser, ok. Los compañeros pertenecen a Pacífica Radio, está ubicada en el estado de la Alta California, en California, Estados Unidos, y ellos son parte de un programa que se conoce como, se identifica como Zapatista Radio. De forma tal que tienen ustedes la posibilidad de conocerlos, de contactarlos en www.radiozapatista.org. ¿Algo más, compañeros, que creen ustedes que se nos faltó agregar?
Pues simplemente agradecerles a ustedes que nos hayan recibido y que nos hayan inspirado, sobre todo con su trabajo, para que nosotros podamos crecer y llevar un poco de la experiencia de ustedes allá del otro lado.
Y también por el intercambio, ¿no?, de las diferentes luchas en los dos lados, ¿no?, de
la frontera. Y que con esto iniciamos un proceso de relación que esperemos que pueda dar frutos, ¿no?, más
gracias.
Adelante, por
claro
supuesto.
Que sí.
Muchas
gracias.
Gracias, compañeros. Dicen ahí desde control de audio que los esperamos en fechas próximas.
Aquí estaremos con mucho placer.
O si no, compañera, por allá estaremos a un compañero del equipo de radio, a lo mejor visitándolos, ¿no?
Pues los esperamos, de brazos abiertos.